Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
El sonido del magma, de la roca fundida en el interior de la Tierra, que a veces aflora a la superficie formando volcanes. El hierro podría ser escenario de una de estas manifestaciones vulcanológicas. En los últimos días, los sismos han sido más intensos, aunque parece que la posible zona de erupción se aleja de la isla. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Aleph. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de la 101.1 FM y también a los oyentes del sureste de Gran Canaria en la 106.5 FM. También un cordial saludo a todos los que nos sintonizan a través de Internet. Ya saben que a través de Internet es muy fácil, lo único que hay que hacer es ir al buscador Google, que todos conocemos y que usamos diariamente, y teclear Es Radio Gran Canaria. Y ahí aparecen los enlaces de manera muy fácil. También recordarles que tenemos el podcast con todos los contenidos de la LEF totalmente gratuitos para todos ustedes. También les agradecemos su participación en nuestras redes sociales, como es Facebook, Multiply e iVoox. Si quieren poner en contacto con nosotros para darnos algunas sugerencias, nuevos temas que tratar, para lo que ustedes quieran en definitiva, apunten este correo electrónico, contacto@cienciamisterio.com. Le saluda Luis Domingo Espino, en nombre del equipo de la LEF, con Samuel Sánchez, José Crespo y en los estudios de Radio en Gran Canaria, con Alberto Crespo. Juan Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas y calurosas tardes.
Sí, llega septiembre y aquí septiembre tiene más calor que julio y agosto.
Sí, septiembre y hasta el mes de casi tocando las navidades tenemos aquí un calor.
Bueno, decimos aquí en Las Palmas, pensando, ¿no? Porque bueno, el sur es otro cantar, ¿no?
El sur es casi todo el año.
Pero todo el año, eterno
verano.
Aquí tenemos mejor clima casi en otoño, ¿no? Que
sí,
en el propio verano.
La buena temporada aquí es otoño.
Pues para el programa que hemos preparado para hoy es, nos va a salir Juan Alberto muy, muy canario, que ya nuestros oyentes también reclamaban algún tema referidos a Canarias. Y abordaremos el tema principal del programa de hoy, sobre la historia de Canarias. Concretamente abordaremos los reinos de Canarias. Lo que no mucha gente sabe es que estas islas, o en algunas de ellas, estuvieron divididas en distintos reinos, ¿no? Y que, simplemente haremos un repaso de alguno de esos reinos, algunas anotaciones, ¿no? Y cuáles fueron sus principales reyes. Y también decimos que va a ser muy canario no solamente por este primer tema, sino porque si los hados de la comunicación no son propicios, pretendemos contactar con Carmen López, responsable de la red de vigilancia del Instituto Geográfico Nacional de la Isla del Hierro, para que Juan Alberto nos comunique, ¿no? Diga las últimas noticias desde la propia Isla del Hierro.
Va a ser difícil porque
va a ser complicada la comunicación.
Muy difícil, sí. Esperamos a ver si podemos contactar en directo y nos adelante las últimas novedades de lo que está ocurriendo en la isla del Hierro. Movimientos sísmicos se están produciendo, cada momento, y parece que con un poquito más de intensidad, aunque el fenómeno se está alejando de la isla, por lo que he estado leyendo estas últimas horas.
Eso significa que podría, en el caso de haber erupción, existe una posibilidad de que, digamos, ese volcán derramase, ¿no? Ese magma en el, en el mar, ¿no?
Sí, bueno, en el caso, tú has dicho en el caso.
Claro, es una probabilidad, pues no sabemos.
Dicen que es muy, bueno, remota, de un 15% de probabilidad de que haya una, de que exista una erupción, y por lo que se está observando en estos últimos, estas últimas horas, podría, esa erupción podría producirse en el lecho marino.
Bueno, noticias, si de ser así, pues más tranquilizadoras para los habitantes herreños. También les comentaremos algunas noticias que tenemos por ahí preparadas. Y finalmente, nuestro compañero José Crespo, pues que nos hablará sobre esas declaraciones, Juan Alberto, tremendas, que han recorrido todo el mundo, ¿no? Recorriendo una ola de indignación sobre esas declaraciones de ese broker, trader, Alessio Rastani.
Sí, que al parecer al final no fue nada de lo que dijo en un principio, eso dice, pero bueno, que es un, él decía que era un speaker, un charlatán, pues ahí se quedó, pero no deja de tener, yo creo que bastante razón lo que este hombre dijo para la, en la BBC, una entrevista que le hicieron.
Y básicamente lo dijo, que él esperaba desde hace mucho tiempo una caída, digamos, una crisis, ¿no?, de esta envergadura, ¿no?, para poder ganar dinero, ¿no?, a costa de, bueno,
que es la realidad
de la cotización, o sea, de la caída de la cotización, de los valores,
gente,
¿no?,
apuesta a, en este, en esta ruleta que es la economía actual, apuesta a su dinero va a valores, son predicciones que hacen llevan a la baja a las economías mundiales, pero bueno, al final es ganancia.
En bolsa se puede ganar a favor del mercado o en contra,
en contra del mercado,
del mercado, ¿no? Apostar porque un valor o una cualquier acción, ¿no?, que cotice en bolsa vaya a caer, ¿no?, y poder ganar con eso, ganar dinero con esa, digamos, estrategia, ¿no? Pues bueno, José Crespo ya nos pondrá sobre aviso sobre qué ha sido de Alessio Rastani en las últimas horas, aunque yo creo que el hombre se ha escondido, ¿no? No va a tener mucha ganas de aparecer por aquí. Bueno, pues sin más dilación, entramos en el primer tema de la tarde, dedicado a esos reinos de Canarias. Y empezamos este viaje por los reinos de Canarias al reino de Lanzarote, o Tite Roy Gatra, que así era llamada por los antiguos aborígenes. Al parecer, en un principio, la isla estuvo dividida en dos reinos. Esto lo indica los vestigios de una vieja muralla que dividió a modo de frontera ambos territorios. Ignoramos quién fue el primer rey de toda la isla, que transfirió la corona de pieles de cabras esmaltadas en conchas a su descendencia. Lo que sí sabemos es que por el año 1377 reinaba Zonzamas. Vivía en un castillo construido de piedras de magnitudes portentosas junto a su hermosa esposa Faina. A Zonzamas le sucedió su hijo Tiwafaya, conocido también como Timanfaya. Este desdichado rey tuvo que sufrir la invasión de los sevillanos y vizcaínos de 1393, posiblemente la derrota militar más dura que sufrieron los isleños. El botín de los agresores fue el rapto de 170 personas, entre las que se encontraron el rey Tiwafaya, del que no se supo nada más. La captura de Tiwafaya ciñó la corona real en la cabeza de su hermano, Guanareme, que tenía como esposa a la princesa Iko, a la que ya dedicamos un programa hace ya algún tiempo. Pero el reinado de Guanareme tampoco fue muy feliz. Por aquel entonces, su pueblo sufría el saqueo constante de piratas europeos, el sobresalto continuo y la despoblación considerable. La muerte de Guanareme le sucedió su hijo Guadarfía, un reinado aún más infeliz que el de su padre. Primero tuvo dificultades internas. Una parte de su pueblo no lo veía como legítimo monarca por las enormes dudas que despertaba la paternidad de su madre, la princesa Iko. Fue apresado hasta en cuatro ocasiones por su propio gente. Sus dominios eran invadidos por fuerzas extranjeras de manera continuada. Y finalmente, su reino reducido a una parte de las conquistas de Juan de Bethencourt, conquistador de Lanzarote. Así que Guadalfía es o fue el último rey de Tite Roy Catra. Visitamos ahora la isla vecina de Lanzarote, Fuerteventura, la isla de Herbania, llamada así por sus antiguos habitantes, que estaba dividida por dos grandes reinos. El reino del norte, Maxorata, que comprendía desde el puerto de Corralejo hasta más acá del puerto de Rosario, la actual capital. Y el reino de Jandía al sur, que va desde el puerto de Rosario hasta Jandía. Ambos territorios estaban divididos por una muralla de 4 leguas que iba de mar a mar. Se sabe que eran hábiles en la construcción de castillos a modo de defensa contra el otro reino. Es de suponer que entre ambos pueblos hubieron fuertes enfrentamientos militares, ya que si no, no entendemos el porqué de la construcción de tantos puestos defensivos. Esta isla sufrió en menor medida las correrías y piratas europeos en comparación con su hermana Lanzarote. Se calcula que casi 4.000 hombres armados defendían la isla de los posibles invasores. Se ha perdido en la memoria de la historia los príncipes que reinaron en Fuerteventura. Solamente ha llegado hasta hoy los últimos monarcas de ambos reinos, Huice, rey de Maxorata, y Ayoce, rey de Jandía. Visitamos ahora el reino de La Gomera. Toda la isla de La Gomera era un único reino bien poblado y frondoso, reinado por el príncipe Amalahuije, allá por el siglo XIV. Pero a la muerte del monarca, la isla cayó bajo el azote de una guerra civil. 4 facciones lucharon encarnizadamente por el control de La Gomera. El caudillo Aberbequeye estaba al mando de la facción de Mulaga. Alguazobegue al mando del ejército de Agana. Aujagal lideraba el territorio de Ipalam. Y Meteguanchepe al frente de las hordas de Orene. Pero ninguna de las facciones consiguió el trono real, muy al contrario. Los hombres de Juan de Bethencourt encontraron la isla dividida y enfrentada por luchas tribales que hizo que la conquista de La Gomera fuera más fácil de lo esperado. El reino del hierro, o la isla del hierro, estaba en posesión de un único monarca llamado Armiche, que gobernaba una república tranquila y pacífica. Esa paz se rompió cuando fuerzas extrañas arrancaron a los herreños de su patria para venderlos como esclavos en Europa. La isla, que fuera prodigiosamente poblada, fue tornándose desierto. El propio rey Armiche, junto a 110 herreños, fueron esclavizados cuando los franceses de Bethencourt conquistaron la isla. Los reinos de La Palma, o como le llaman sus antiguos moradores, Benaware, que quiere decir algo así como mi tierra. Los benauritas dividieron la isla en 12 reinos o cantones. Tenemos el de Aridane, que comprendía desde Tazacorte y los Llanos hasta las cuevas de Herrera y de Amartiulla, gobernada por Mayantigo, que significa algo así como pedazo de cielo, al parecer por tener un físico muy agraciado. El reino de Tiulla, que se extendía hasta la montaña de Tamanca y estaba liderado por Echedey. En época de reinado de su padre, sufrieron una gran desgracia debido a la erupción de un volcán donde perdieron parte de la montaña Tacande, que era un lugar muy fértil del reino. El reino de Tamanca, que llegaba hasta el charco de Huejebey y que curiosamente su monarca también se llamaba Tamanca, quizás porque adoptó el nombre de su reino. El reino de Aenguareme, que se extendía hasta el distrito de Tigalate y era gobernado por los hermanos Echentibe y Azucuaje, que quería decir moreno. Tigalate, por su parte, comprendía desde Mazo hasta Teodote, que también estaba regido por 2 hermanos, Jurigua y Arejagua. El reino de Teodote comprendía la actual Santa Cruz de La Palma y se extendía hasta Tenagua. y este reino mandaban tres hermanos, Tinisuaga, Aganseisi y Bentakaise. El reino de Tenagua lindaba con el reino vecino de Andeyahamin y su monarca Atabara. El reino de Andeyahamin, que se extendía a su dominio hasta el país del Taragre y reinado por Bediesta. El Taragre es el actual Barlovento y que llegaba hasta Grafía, reinado por Timaba, que no estaba dotado para el gobierno y confiaba su administración a su valido Autiniemara. Galgen es el actual Grafía, que se extendía hasta el barranco de Iscagán, su príncipe Bedesta. Iscagán, el más vasto de los reinos palmeros, comprendía hasta Tigrafe y estaba reinado por Atocmatoma. Y por último, el reino de Acero, que hoy en día es la actual Caldera. Era el reino inexpugnable protegido por los riscos de la Caldera, el último bastión en caer en manos de castellanas durante la conquista de La Palma, liderados por su rey, el valiente Tanusu. Visitamos los reinos de Tenerife. La isla Picuda estuvo dominada por un solo monarca, Adeje, que tenía su corte en la villa que lleva su nombre. La serie de monarcas que le sucedieron se han quedado oscurecida por la historia. Sin embargo, sí conocemos el último rey de toda la isla, el Gran Tinerfe o Tinerfe el Grande. Fue testigo como sus nueve hijos se rebelaron contra el Estado y lo dividieron en nueve reinos. Así tenemos el reino de Taoro, gobernado por Bentinerfe, hijo primogénito del Gran Tinerfe, y que arrebató a su padre el país de Taoro, que hoy llamamos Orotava. Taoro era el terreno más fértil de la isla, el de mayor población y el que tenía un mayor ejército. Desde entonces, el Mencei de Taoro conservó el predominio sobre los demás. El reino de Goimar, o conocido como Wimar en la actualidad. Tenemos que el rey Acaimo, segundo hijo del Gran Tinerfe, se apoderó del país de Wimar. No fue un Mencei apreciado por los otros reinos, ya que tomó partido por los conquistadores europeos en más de una ocasión. No se tomaba en serio los conflictos de sus paisanos, ni en ocasiones fue en socorro en las tropas invasoras. Visitamos ahora el reino de Abona, con su rey Aguachoña, tercer hijo de Tinerfe, y su hijo Achoña, que fueron personajes oscuros, que temiendo quedar oprimidos por las armas del rey de Taoro, no acudieron a la alianza tinerfeña para luchar contra las fuerzas invasoras. El reino de Adeje, encontramos a Advictocaspe, cuarto hijo de Tinerfe y el más leal. Tuvo el premio de sentarse en el trono de su padre y reinar en la antigua capital de Tenerife. Pero desgraciadamente no tenía talento para la política y nunca hizo valer su posición privilegiada ante la ambición de sus hermanos. Le sucedió Pelinor, que olvidó los intereses de la corona y veía bien la invasión de las islas por las fuerzas extrañas, ya que aún más desconfiaba del rey de Taoro. El reino de Daute, capitaneado por Caconaimo, quinto hijo de Tinerfe, reinó en el distrito de Daute, y su sucesor, su hijo, Romen, tampoco acudió a la llamada del rey Taoro para luchar conjuntamente contra el enemigo común, y finalmente rindió sus dominios sin luchar. El reino de Icot, o Veniconde, reinado por Chincanairo, el sexto hijo del Gran Tinerfe. Su sucesor, Pelicar, perdió el reino por negarse a unirse a sus fuerzas con el rey de Taoro en defensa de la isla. El reino de Tacoronte, donde Rumen, séptimo hijo de Tinerfe, reinó en la fértil tierra de Tacoronte. Acaimo le sucedió en el trono. Este sí se unió a la alianza aborigen que luchó contra los extranjeros. En la guerra demostró ser un gran general y uno de los más famosos menceyes. El reino de Tegueste. Tegueste fue el octavo hijo de Tinerfe el Grande. Se hizo proclamar mencey de esta parte de la isla a la que le dio su nombre. Su hijo, Tegueste II, fue un buen soldado y ejecutó grandes hazañas en la guerra contra los invasores, siempre leal a la alianza isleña. El reino de Naga o Anaga, liderado por Cerdeto, que otros llaman Beneharo I, fue el hijo menor de Tinerfe, que tomó posesión de este territorio al nordeste de Tenerife. fue el primero en Sei que hizo saber el valor de las armas guanchinescas a los extranjeros que desembarcaron regularmente por los puertos de sus dominios. Venearo II, hijo suyo, continuó con la misma política de su padre. Todos los extranjeros que hacían entrada en Tenerife por las costas del Bufadero y Azaña sabían muy bien que se habían de encontrar al instante con los valientes anagueses. Y por último, el señorío o Punta de Hidalgo. Hay que decir que además de los 9 hijos legítimos que dejó el gran Tenerife, tuvo otro hijo bastardo que se llamó Aguahuaco, y este no tomó para sí el título de Mensei, como los otros, sino el del Archimensei, que significa Hidalgo, y de ahí el nombre de su señorío, la Punta de Hidalgo. Pues hasta aquí nuestro primer tema de la tarde de hoy, y hay que decir que no hemos repasado los reinos del Gran Canaria porque lo hemos dejado para otra ocasión, y donde abordaremos esos reinados de la isla de Gran Canaria en época aborigen, donde abordaremos un personaje fantástico que es la reina Andamana, que fue la que unificó la isla de Gran Canaria en un único rey y que puso su corte en el Guanartemato de Galdar. Pero eso lo contaremos en otra ocasión. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a nuestra invitada Carmen López, que en los últimos días cientos de movimientos sísmicos han agitado el suelo del Hierro, y una masa magmática se mueve bajo la isla provocando pues estos sismos. Para saber cuál es la situación actual, vamos a intentar contactar, ¿no? Tenemos contactada a Carmen López, responsable de la red de vigilancia del Instituto Geográfico Nacional en la isla del Hierro, que en estos momentos está en algún lugar de la isla estudiando sobre el terreno la evolución de este fenómeno geológico. Buenas tardes, doña Carmen.
Buenas tardes.
Pues, ¿dónde se encuentra exactamente?
Pues me encuentro ahora mismo aquí en el Golfo, en la isla del Hierro.
¿Y nos podría decir, en qué está trabajando, en qué consiste ese trabajo que están realizando en estos momentos?
Pues nosotros en la Isla del Hierro, el Instituto Geográfico Nacional, que es el responsable de la vigilancia volcánica, ya tenía estaciones de seguimiento desde hace prácticamente 40 años, y cuando notamos que había un incremento de la sismicidad que consideramos superior a la normal, pues instalamos, reforzamos con un montón de estaciones sísmicas, geodésicas, geoquímicas, y ahora mismo pues estamos aquí pues instalando nueva instrumentación y haciendo labores para el seguimiento de la actividad, hablando con las autoridades y coordinados con el plan de emergencia del Gobierno de Canarias.
Doña Carmen, tenemos un compañero, José Crespo, que quisiera intervenir, a ver si es posible, porque también está por teléfono, digamos. ¿José?
Sí, José, ¿nos escuchas? Sí, ¿José?
Sí, sí.
Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Carmen López, si quieres hacer alguna pregunta.
Bueno, sí, claro. Primeramente, felicitar al IGN por la magnífica web que tiene, que nos está proveyendo de datos actualizados, ¿no?
Bueno, José, tenemos que cortarte porque se está escuchando muy bajo. Tenemos que continuar con la entrevista. Yo, Luis, si me permites, voy también a hacer alguna pregunta, ¿no? Bueno, primeramente que nos informes sobre las últimas noticias, los últimos movimientos sísmicos que ha habido, si se ha producido alguno de significativo.
Sí, pues sí, todos los días se produce sismicidad. En los últimos días, desde ayer por la tarde hasta hoy, parece que la sismicidad ha bajado un poquito. tanto en número como en la magnitud de los terremotos más grandes, y parece que está ligeramente más tranquilo. Los sismos siguen comenzando en la misma zona, pero parece que se desplazan ligeramente alejándose de la costa, se desplazan hacia el mar, y las profundidades siguen estando en las mismas cotas, entre los 12 y 15 kilómetros, es decir, que sigue abajo.
¿Eso significa que hay una posibilidad, en caso de que hubiera erupción, de que se depositara esa lava en el mar, no en la propia isla?
Pues la verdad es que hay que confirmar la tendencia y hay que seguir su evolución más días, pero cada vez el escenario más probable es el actual, es decir, que parece que la intrusión va abriéndose camino por debajo del suelo oceánico y se va alejando de tierra, con lo cual cada vez es más probable que si migraran estos sismos a superficie, con lo cual el magma ascendería, lo haría en mar. Pero no podemos descartar todavía ninguna otra de las posibilidades.
Muy bien. ¿Y qué posibilidades, si se puede hablar de posibilidades de erupción, hay? ¿Existe? ¿Es bastante probable, no?
Pues todavía no se sabe, ¿no? Aquí hay que hacer un seguimiento y según la evolución de las últimas horas puedes más o menos estudiar qué va a pasar en las horas siguientes, y todavía no hay un patrón fuerte que te diga qué es lo que va a pasar. Lo único que vemos es que la tendencia se confirma de que la intrusión, que es la que causa esa nube de sismos, se va alejando y que sigue profunda.
Sí, con respecto a esto, hemos escuchado en estas últimas horas que el peligro está pasando. ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Se está alejando ese peligro? Bueno, tampoco podemos.
Que siempre se ha dado un mensaje de tranquilidad, porque no solamente la red de vigilancia volcánica está trabajando y completando y describiendo completamente el fenómeno y en tiempo real, sino que se ha puesto en marcha el plan del gobierno de Canarias, el PEVOLCA, la coordinación es completa, se toman medidas preventivas que se anticipan a los fenómenos. Entonces yo creo que ese es realmente el mensaje de tranquilidad que hay que dar. Está todo funcionando perfectamente coordinado y muy bien. Entonces yo creo que hay que esperar todavía unos días. El mensaje es de tranquilidad, el fenómeno está estacionario, sigue un patrón que ahora mismo es que parece que se aleja de la costa, sigue abajo, y yo creo que no se puede decir más por ahora.
Pues nos deja esas noticias más tranquilo, ¿no? Porque, bueno, la población pues está un poco alborotada, ¿no? Por las informaciones los medios de comunicación pues han difundido durante todos estos días, ¿no? Quizás a lo mejor de manera innecesaria, ¿no?
No, yo creo que las medidas preventivas han estado muy bien tomadas. A veces las fuentes oficiales, las instituciones que tienen ahora la responsabilidad, creo que están actuando estupendamente bien, con el peso de la responsabilidad de cada uno tiene, y hay veces que las medidas preventivas son justo para eso, para prevenir en vez de curar. Entonces,
sí, pero
yo creo que todo se ha estado llevando muy bien.
Sí, estoy de acuerdo, no me refiero a las medidas preventivas, sino principalmente al papel que han jugado los medios de comunicación, que al no tener esa, digamos, especialización, porque estamos hablando de un campo muy especializado, ¿no? Pues a veces difundimos las cosas no de manera,
sí,
de manera correcta.
Es muy difícil de controlar, con lo cual lo mejor es siempre acudir a las fuentes oficiales de información. Yo creo que eso es una buena medida, pero luego pues hay incluso, bueno, personas o otra serie de informativos que lo que les gusta a veces es pues sembrar un poquito de duda. Yo creo que lo importante es saber valorar la información, y yo creo que el ciudadano ya puede estar tranquilo porque la información que se le está dando desde las fuentes de oficiales es de confianza y es verídica.
Así es. A ver si ahora la comunicación con nuestro compañero José Crespo puede ser posible. José, buenas tardes.
Buenas tardes, que ahora creo que me escuchas bien, ¿no?
Sí, ahora muy bien. Y bueno, pues doña Carmen, nuestro compañero, quería hacerle, no quería perder la oportunidad de estar ustedes aquí en el Alef, pues hacerle una pregunta. Adelante, José, te escucha, bueno, doña Carmen.
Ya, vale, gracias. Como decía antes, en primer lugar, felicitar a doña Carmen por la página web del IGN, ¿no?, que nos está proporcionando una información muy actualizada del fenómeno volcánico y sísmico en la Isla del Hierro, ¿no? Y de hecho estamos estamos teniendo toda una información muy puntual al respecto que nos hace, o sea, nos hace seguir el fenómeno con gran exactitud, ¿no? Bueno, la pregunta que quería hacer es con respecto al pasado, ¿no?, de la Isla del Hierro, donde, por ejemplo, en el año 1793, ¿no?, hubo unos fenómenos parecidos a los que están habiendo ahora, ¿no? Es decir, con producción de sismos y tal, y también tenemos un reportaje del alcalde de esa época, ¿no?, de la ciudad y tal, de la isla y tal, que donde nos informa efectivamente que incluso los vecinos llegaron a salir de las casas, dormir al raso y tal, porque temían en cualquier momento una erupción volcánica. Y el fenómeno también parece ser que estaba situado donde está ahora mismo, en la zona del Golfo, ¿no? ¿Cree usted que estos dos fenómenos separados por más de dos siglos pueden ser similares? O sea, que podemos terminar con una falsa alarma de erupción y no producirse nada como pasó hace 200 años?
Pues primero le agradezco la felicitación de la página web, porque realmente nosotros pensamos que hay que dar información pública y que lo que hace falta es que el ciudadano esté bien informado y tenga información para que cada vez sepa encajar más el fenómeno volcánico. Y respecto a si esto puede ser un fenómeno eruptivo frustrado, puede darse esa posibilidad. Lo que se sabe estadísticamente es que de cada 100 fenómenos de intrusión, solamente 10 afloran en superficie. Luego, la probabilidad de que esto sea un fenómeno que termine sin erupción en superficie es real. Ahí nos tenemos que ir, mire,
sí, muy
tener
bien.
Que ir ahora mismo.
Sí, pues doña Carmen, le agradecemos su amabilidad por atendernos y llevarnos, bueno, pues una noticia, bueno, buenas noticias, ¿no?, de la Isla del Hierro y parar, ¿no?, esta un poco de alarma que ha cundido, ¿no? Pues muchas gracias por su trabajo y le agradecemos enormemente su amabilidad de estar con nosotros durante este ratito.
Gracias a ustedes, ¿eh? Buenas tardes, hasta luego.
En la LIS
es Tierra,
Vía Láctea,
un cielo.
En la LIS
es Matemáticas,
Geología,
Física.
En la LIS
es Ufología,
Parapsicología,
Criptozoología.
En la LIS
es Historias,
Mitos,
Leyendas.
En la LIS
es Pasado,
Presente,
Futuro.
En la LIS
es Lo Ínfimo
y Lo Infinito.
En la LIS
es Onda
y Corpúsculo.
En la LIS
es Lo Cierto
y Lo Incierto.
En la LIS
es Sonido.
En la LIS
es Radio.
En la LIS los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde.
Pues vamos con esta sección nueva en esta temporada de la LEF, que es la papelera del laboratorio. ¿Qué nos vas a traer en esta ocasión, Juan Alberto?
Sí, rápidamente voy a hablar de un experimento que se llama el experimento de, conocido como el experimento de Davis. El experimento de Davis, no se escuchaba bien, perdón a los oyentes. Consistió, bueno, más que un experimento fallido, yo diría que fue un experimento en el que los resultados no coincidieron con lo esperado, o la teoría no coincidió con la práctica. Lo que se perseguía en este trabajo científico era encontrar la explicación o la prueba, ¿no?, directa de la existencia o del fenómeno de la fusión nuclear que se producía en las estrellas. La fusión atómica. Esta fusión atómica da lugar a la energía, a la luz que observamos de las estrellas. Bueno, ¿qué estrella más cercana que el Sol? A partir de el hidrógeno contenido en este gran monstruo, en esta gran mole de gas, chocan dos isótopos de hidrógeno y entre cuando se produce ese choque de estos dos isótopos, el tritio y el deuterio, se produce helio. Helio, y eso da lugar también a otras partículas como los famosos neutrinos. Los neutrinos que estuvieron en la semana pasada en nuestro programa, estuvieron muchos medios de comunicación, fueron noticia por esa, ese descubrimiento de que pueden ir más rápido que la velocidad de la luz. Como digo, se produce helio y esto genera energía, luz, que también pues, podemos observar, ¿no? La luz que nos ilumina. Claro, ¿qué ocurre? Los neutrones, o los neutrinos, pero mejor dicho, son poco, son muy livianos, ¿no? Van directamente desde el Sol hasta nuestro planeta casi sin interaccionar con la materia. En cambio, la luz interacciona con la materia. Y hay un hecho sorprendente, y es que esa luz procedente del centro, del núcleo, de la parte interior del Sol, tarda millones, miles de millones de años en llegar, bueno, millones de años en llegar a nuestro planeta por esas interacciones. Sin embargo, los neutrinos llegan casi instantáneamente, unos 8, bueno, esa velocidad de luz que pueden superar, unos 8 minutos, podemos saber lo que ocurre en el interior de esta estrella y en el interior también de otras estrellas. Por lo tanto, lo que perseguía Davis era encontrar una manera de cuantificar los neutrinos procedentes del Sol y de esa manera poder tener una prueba experimental evidente de la existencia de los neutrinos, por lo tanto, de la fusión que se produce dentro de las estrellas y más allá, la evolución que a lo largo del tiempo tiene lugar dentro de una estrella. Pero, claro, esto, aparentemente, el experimento era bastante sencillo, ¿no? Bastaba como imaginar en un principio hacer concordar las ideas teóricas de la cantidad de neutrinos esperables por esas reacciones que se producían, bueno, haciendo un cálculo de la masa, del tipo de estrella, de la duración, de las reacciones que había que correspondientes a esa estrella, que había estos cálculos astrofísicos unidos con otros cálculos físicos de partículas, de neutrinos, ¿no? Y uniendo varios especialistas en estos campos, la relación entre lo que podía proceder del Sol y lo que podíamos detectar era evidente, ¿no? Bueno, haciendo un experimento en el que yo pudiera detectar esos neutrinos, podía cuantificarlos, entonces alguna prueba de que eso se produce, ¿no? Y aquí está, ¿no? Estos son los resultados. Claro, ¿cómo podemos detectar los neutrinos? Pues lo que se le ocurrió a este grupo de científicos, con Davis a la cabeza, precisamente obtendría el premio Nobel en física en el 2002 por estos por estos experimentos, por estos hallazgos, que bueno, al final no van a ser tan contundentes o tan importantes como en un principio se esperaba. Diseñaron un experimento que consistía en encontrar, en detectar estos neutrinos, pero por medio de una reacción indirecta, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que la explicación de todo este experimento es muy larga, ¿no? Es un problema porque quizás deberíamos tratarlo en otro programa, Luis. Porque están tantos elementos, tantos...
Pero bueno, básicamente...
Duró 20 años la investigación, ¿no?
Esto, pero básicamente, ¿en qué consiste?
Bueno, pues crearon una gran piscina llena de un producto químico, el percloroetileno, que contenía cloro, y este cloro reaccionaba con el neutrino y producía argón. Todo esto debajo de la Tierra, en una mina, a mucha profundidad. ¿Por qué? Para evitar las interferencias de los rayos cósmicos. Entonces, directamente veíamos los neutrinos procedentes del Sol. Producían argón. Argón es un elemento radioactivo y según se desintegrara este argón, con un contador Geiger, también aislado convenientemente, podíamos saber la cantidad total producida en esa gran piscina, ¿no? Una piscina, pues imagínate, tuvieron que pasar mucho tiempo para encontrar la empresa minera que les dejara un pozo ahí, ¿no?, para que ellos pudieran poner este un gran tanque lleno de este producto, bueno, un compuesto químico de limpieza, ¿no?, el percloroetileno. Bueno, lo que se hacía era purgar este líquido con helio, se hacía burbujear helio y se obtenía el argón, ¿no? A partir de ahí se hacían los cálculos. ¿Qué ocurrió? Bueno, lo que ocurrió fue que los cálculos teóricos esperaban una mayor cantidad de neutrinos de lo que se detectó. Se tuvo una cantidad muy baja, una cantidad tan baja que en un principio, bueno, también es verdad que se inflaron las previsiones para convencer a muchos físicos de que lo que se iba a tener era un resultado potente, porque iba a haber una señal fuerte que podía ser detectada. No iba a ser una señal muy débil, sino algo fuerte que podía ser detectado fácilmente. Bueno, en un principio decían que esto era un problema más bien de fontanería. Bueno, eso lo decía Davis en un principio, pero al final se dio cuenta de que algo fallaba. ¿Y qué falló? Ese es el gran misterio. Aún hoy en día, bueno, la información que yo he leído en estos últimos días, no se sabe exactamente qué pasó, por qué esos cálculos hechos por los físicos, los astrofísicos, esos modelos matemáticos realizados con el conocimiento que se tenía en aquella época, y bueno, y que a continuación se siguieron haciendo otros experimentos y quizás no llegaban a ajustarse del todo, un poquito más, pero la diferencia todavía seguía demasiado grande. 5 veces el caso de Davis en 1968, mayo de 1968, cuando publicó el artículo de este experimento, era 5 veces menor que los cálculos que han hecho los físicos. Ahí estaba un postdoc llamado Bacall, que el pobre hombre pues cogió una depresión al ver que sus cálculos no coincidían con lo experimental. Entonces el hombre intentó de alguna forma modificar chapuceramente la teoría para coincidir con la práctica, pero también su desdicha fue todavía mayor cuando David le dijo que los experimentos, los resultados que había obtenido todavía era más pequeña la cantidad de neutrinos detectadas, ¿no? Fíjate que estamos hablando de un tanque de 680 metros cúbicos lleno de ese líquido, de ese percloroetileno, ¿no? Y se obtenían pues poquitos neutrinos después de haber vaciado eso, haberlo pasado por este detector, ¿no? Esa reacción que se da todo líquido después de haber sido pasado, de haber pasado un tiempo, ¿no? Bueno, finalmente la conclusión, ¿cuál es la solución que se ha buscado después de varios experimentos en los que ya, como ya he dicho, se ha ajustado un poco más, se ha acercado un poco más la previsión teórica a la experimental? La explicación que se ha dado es que al parecer los neutrinos cambian, mutan. Hay tres tipos de neutrinos y van cambiando de un lugar, de un tipo de neutrino a otro tipo de neutrino. Claro, según esta explicación teórica, porque esto no deja de ser teoría, lo que estaría Davis detectando es un tipo de neutrino. Por eso su detección, sus resultados experimentales serían un tercio o un quinto más bajo de lo que en principio se esperaba. Y bueno, ahí ha quedado este misterio, ¿no?, que se une al misterio reciente del CERN, donde los neutrinos parecen que alcanzan una velocidad superior a la luz. Bueno, también es verdad que se ha dado otro tipo de explicaciones mucho más revolucionarias o exóticas, excéntricas, ¿no?, como intentar negar que existe fusión en las estrellas, o que no existe el hidrógeno en el Sol, uh-huh, o que no existe interacción débil, esa reacción que te he explicado entre el cloro y los neutrinos.
Uh-huh. Son más sugerentes.
O que, ¿no?, la evolución, uh-huh, estelar es una mentira. Bueno, pero ¿con qué nos quedamos, Luis? Ahí, uh-huh, está. Con lo aceptado por la ciencia o por estas otras elucubraciones que se apartan muchísimo, ¿no? Nos quedamos en el centro con esa posible explicación de que existe una tridualidad, ¿o no? ¿Cómo se podría llamar? Tridualidad. Bueno, si es dualidad, no sé cómo se diría el término de
tres realidades, ¿no?
Tres realidades distintas para un neutrino. Esa es, de momento, la explicación que tenemos. Experimentalmente, no sé si se ha podido comprobar o se ha podido verificar, uh-huh, esto que, como digo, no deja de ser teoría.
los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Now by fear. Investors and the big money, the smart money. I'm talking about the big funds, the hedge funds, the institutions. They don't buy this rescue plan. They basically, they know the market is toast. They know the stock market is finished. The euro, as far as they're concerned, they don't really care. They're moving their money away to safer assets.
Pues es la sintonía de José Crespo. José, buenas tardes, a ver si te podemos escuchar. José.
Muy buenas tardes otra vez, sí, aquí estamos.
Pues
sí, ahí escuchábamos
mejor.
Al principio el corte referente sí. A este falso...
A otro neutrino, como es Alessio Rastani, que haya incendiado, ¿no?, con sus declaraciones. Tuvo un día, ¿no?, de fama, al menos, ¿no? Bueno, José, ¿qué nos puedes contar de este Alessio Rastani?
Sí, pues sí, parece, o sea, están ahora intentando descalificarlo por internet, ¿no?, como hacen siempre en estos casos, ¿no?, cuando alguien cuenta la verdad del sistema, pues se intenta desacreditar rápidamente con razonamientos ad hominem, pero sin entrar en los argumentos que Alessio Rastani ha mencionado, ¿no? Entonces los argumentos, yo creo que, o sea, han creado el escándalo que han creado porque realmente todos sabemos o intuimos que eso es verdad, ¿no? Que los gobiernos no tienen mucho que pintar, ¿no? Y que son los mercados los que controlan la situación económica de los países, ¿no? Y yo creo que, bueno, aunque claro, él lo ha explicado de una manera que da a entender como que hay un predominio total y absoluto de los mercados. Yo creo que eso hay que matizarlo bastante, ¿no? Porque los mercados lo que hacen simplemente es buscar, como él decía, ¿no?, buscar unas oportunidades de inversión y especulación, pero cuando hay una realidad detrás de eso, ¿no? Es decir, ¿por qué especulan contra el euro? Porque hay una debilidad en la economía griega, española, italiana, entonces hay ahí una base empírica, una base cierta sobre la que se puede hacer dinero. Entonces, contra esa base cierta, empírica, los gobiernos de la Unión Europea pues intentan negarla, ¿no? ¿Y cómo? Pues con fondos de rescate, ampliando fondos de rescate, pero sin entrar en los problemas de los países como Grecia y como España, ¿no? En el sentido de que Grecia, por ejemplo, su rendimiento económico, como el de España, está prácticamente creciendo, bueno, en el caso de Grecia, recesión, ¿no? Ya dura unos cuantos años, y en el caso de España, pues no crece absolutamente nada, la economía, nos referimos, ¿no? Entonces, claro, hay una base cierta de que los inversores ven que el que España pueda devolver las deudas contraídas es una probabilidad cada vez más pequeña, porque no genera suficiente riqueza para devolver las deudas que estos países han contraído, y sobre eso es sobre lo que se especula, ¿no? No se especula creando algo que no existe, ¿no?, sino se especula contra una tendencia clara, ¿no? Y entonces, claro, lo que está haciendo el Banco Central Europeo, como ya hemos contado muchas veces en este programa de la LEF, es intentar ir contra una tendencia económica clara, ¿no? Intentar, pues, rescatar a Grecia, hacer otro plan de rescate, pero claro, los planes de rescate, lo que se está haciendo es cogiendo bonos públicos de España, de Grecia y tal, que no valen nada, y cambiándolos por euros contantes y sonantes, ¿no? Pero claro, lo que están haciendo, de cierta forma, es devaluar ese propio euro, ¿no? Porque las economías de estos países no se levantan con rescate, sino se levantan mediante reformas económicas serias y mediante incluso hasta revoluciones en la forma de entender la economía que hay en España, que hay en Grecia, que hay en Italia, ¿no?, o que hay en Irlanda, ¿no? Y esto yo creo que lo que Rastani ha dicho va en esta línea, ¿no? Independientemente de que el hombre a lo mejor, bueno, sea una persona, o sea, no sea quien dice que sea, no sea un trader de estos famosos ricos y tal, que se haya hecho rico con sus inversiones, pero lo que, independientemente de eso, lo que él está afirmando tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora. Yo creo que esa ha sido la causa por la que ha provocado tanto revuelo, porque él, como hemos dicho al principio, él ha dado en la diana, ¿no?, de lo que mucha gente sospecha, intuye o sabe.
Bueno, casi que había que salir a la calle e ir a quemar directamente Wall Street, porque, vamos, que una persona, ¿no?, con esa cara, por así decirlo, ¿no?, con esa cara saque en un programa diciendo que se alegra de que vayan las cosas mal porque consigue dinero, no deja ponerle rostro a ese anónimo broker que se está haciendo, o a ese anónimo banquero o multimillonario, ¿no?, que se está haciendo de oro apostando por que una economía como la española se vaya a pique.
Bueno, la felicidad que experimenta, yo creo que es una cosa accesoria, ¿no? A la crítica que se le puede hacer a sus argumentos, ¿no? Los argumentos que da él, que da Rastanin, son, yo creo que son ciertos, ¿no? O sea, que sí, que se alegran, vale, bien, pero es que es verdad. Es decir, ¿tú apostarías ahora mismo a favor del euro con lo que está pasando?
No.
No, o sea, ¿por qué? Porque el euro, o sea, hay una clara tendencia a que, o sea, ¿qué está haciendo el Banco Central Europeo ahora mismo? El Banco Central Europeo está comprando bonos basura de España, de Grecia, de Italia y tal y cual, ¿no?
Sí.
A cambio de euros, ¿no? Mientras que el mercado, o sea, y el mercado sabe eso, que son bonos basura, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo cambia euros por bonos basura, los especuladores compran esos bonos basura porque saben que cuando estén en un precio bajo, ¿no? Cuando esté con un tipo de interés, o sea, en este caso, cuando su valor nominal sea bajo, ellos saben que automáticamente el Banco Central Europeo va a comprárselos por el doble o el triple de precio por el que los han comprado antes.
Claro.
Entonces, claro, o sea, es un mercado bajista, ¿no? Está bajando la deuda pública, los tipos de interés cada vez mayores porque el mercado es bajista. Claro, el Banco Central Europeo va en contra de una tendencia clara. Lo que hacen los especuladores es aprovecharse cuando hay una subida, pues, o sea, cuando hay una bajada de intereses propiciada por la intervención del Banco Central Europeo, lo que hacen es comprar esa deuda pública, porque saben que el banco, que a continuación otra vez van a subir los tipos de interés, y cuando suban los tipos de interés, el Banco Central Europeo va a poner la aspiradora a comprárselos, con lo cual esa diferencia les está dando un beneficio descomunal. Y eso es lo que el mercado está haciendo. Pero ¿cuál es la realidad? ¿A quién está creando esa realidad? Pues no lo están creando los especuladores, sino la propia dinámica económica, la propia ruina, la propia falta de economía, de rendimiento económico de Grecia, de España, por haber hecho unas malas inversiones, pues en lo que decimos, en ladrillo, en mucha burbuja inmobiliaria que ahora no vale nada. Y Grecia igual, con una tremenda deuda pública. Son economías enfermas, y de eso es de lo que se van los especuladores.
Bueno, pues ya para terminar, porque nos queda menos de 45 segundos, bueno, ¿qué podemos decir, Luis, de este...?
Pues nada, que le esperamos para el próximo programa, José, siendo ahí en la noticia, ¿no?, de los temas económicos y políticos que tan importantes están siendo en los últimos tiempos en Europa y en España en particular, ¿no? Así que, José, muchas gracias.
A vosotros.
Y hasta el próximo viernes.
De acuerdo. Un saludo a todos los oyentes.
Y bueno, a todos ustedes, pues esperarles el próximo viernes de 6 a 7 aquí en el Aleph, en Es Radio, en Gran Canaria.
Buen fin de semana.